alguna intervención porque por problemas de horario el doctor Lobo se tiene que marchar aproximadamente a las 7:30. Entonces, sin más preámbulos, dado que es una persona conocida en el ambiente cultural e intelectual de las islas, que no voy a hacer hincapié, además soy la menos quizás indicada para ello, y sin más preámbulos pasamos a su intervención.
Bien, pues repito. Bien, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por su presencia. Digo que a mí se me ha encargado hablar sobre Isabel la Católica, Canarias y la expansión africana. La búsqueda de nuevas rutas comerciales, las noticias aportadas por los navegantes y los progresos náuticos y cartográficos abrieron un nuevo camino hacia el Atlántico. El siglo XIII redescubrió la costa occidental africana y el siglo XIV Canarias. En este último siglo y en el siguiente, Enrique III y Juan II tuvieron muy clara su proyección hacia el continente africano como una línea estratégica de sus políticas. Así, en el siglo XV, en plena época expansiva de Portugal, gracias a la iniciativa de don Enrique el Navegante, los puertos andaluces se convirtieron en establecimientos comerciales dedicados a la trata de esclavos africanos que llegaban desde Guinea y a través de Canarias. En este periodo, también los señores andaluces, con el apoyo de la corona, practicaban en las costas de África la pesca, convertida en pretexto para una serie de actividades económicas casi siempre autorizadas, pues era además una excusa para atacar, explorar y comerciar con las costas del vecino continente y el Atlántico. Así, desde bien pronto, la gente de Huelva capturaban sus mejores pescados en las costas de Marruecos, del Sáhara y de Canarias. Los derechos de pesca se erguían como una afirmación de las pretensiones territoriales de Castilla y de las expectativas de penetración en África, tal como se indica en la concesión de un monopolio de pesca y exploración de la costa africana hasta el Cabo Bojador, hecha en 1449 por Juan II. Esta concesión se realizó como una respuesta rápida del monarca castellano al hecho de que el año anterior los portugueses habían fundado un centro de comercio en Arguín. Hacia fines del siglo XIV, 1393, la ruta de Canarias se comienza a transitar por viajeros andaluces, cuyas expediciones parten desde los puertos de la Baja Andalucía con la misión del saqueo sistemático de las islas. Estas entradas tienen más de piratería que de otra cosa. Apresan aborígenes y ganados con el objeto de venderlos en los mercados europeos. Una de las expediciones más violentas de esta época era realizada por sevillanos y vascos, quienes penetran en Lanzarote y toman como prisionero al rey y a la reina de la isla, junto con más de 160 indígenas, según se relata en la crónica de Enrique III. Se toma esta fecha, 1393, como el momento en que Canarias entra en la soberanía de Castilla al solicitar Gonzalo Pérez Marter al rey Enrique III autorización para llevar a cabo la conquista de las Islas Canarias y llevar a sus órdenes un armamento compuesto de 5 navíos tripulados por andaluces y vizcaínos para recorrer la costa de África y las islas del archipiélago. De nuevo, en 1402 se vuelve a tener noticia de la llegada a Canarias de los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, quienes vienen a las islas con el pretexto del ideal de cruzada a establecerse mediante conquista, tal vez con permiso del rey castellano para navegar por el archipiélago en términos semejantes al que permitió la expedición de andaluces y vizcaínos de 1393. Con Bethencourt y sus compañeros comienzan los contactos y las proyecciones de Canarias hacia el África Occidental. Más adelante, Juan II alentó durante su reinado los viajes de sus súbditos por la costa del continente africano hasta la misma Guinea, siendo los marineros andaluces los más audaces en sus correrías por el Atlántico. En esta política concedió a don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, la zona comprendida entre el Cabo de Aguer y el Cabo Bojador, reservándose el rey la alta soberanía. Las iniciativas de Enrique III y de Juan II sufren un parón en el reinado de Enrique IV, hasta el punto de que los portugueses habían consolidado sus posesiones en África, tal como afirma la propia reina Isabel en 1475, mediante una real cédula en la que afirma: los reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, de donde yo vengo, siempre tuvieron el derecho a la conquista de las partes de África y de Guinea, y llevaron el quinto de las mercaderías que de las dichas partes de África y de Guinea se rescataban, hasta que nuestro adversario de Portugal se entremetió en la dicha conquista por consentimiento del rey don Enrique, mi hermano. En efecto, concluida la conquista de las primeras islas del archipiélago canario por Jean de Bettencourt, nuevos pretendientes europeos quieren las islas, los portugueses. La posición geográfica de Portugal era muy apropiada para emprender expediciones marítimas en el Atlántico central, pero el país, en el siglo XV, poseía unos medios marítimos modestos, una población marinera pequeña, capital limitado y poca experiencia en el comercio ultramarino a distancia. En este contexto destaca por encima de cualquier otro la figura de don Enrique el Navegante, personaje que impulsó la exploración de la costa africana hacia el sur. Se puede considerar como el inicio de esta exploración la conquista de Ceuta en 1415, con el pretexto de arrebatar a los piratas berberiscos una base que dominaba el estrecho de Gibraltar. Después de esto, inicia sus proyectos oceánicos, con lo cual tuvo una visión clara del porvenir de su país, y en ellos entraba a hacerse con una o varias de las Canarias. Para ello basaba sus argumentos en la expedición realizada en 1341 para oponerse a Castilla, basado en que en dicho viaje tiene como carácter simbólico la toma de posesión y el derecho sobre las islas. Pero una vez que los reyes católicos accedieron al trono en el ideario de su política africana, en un intento de expansión territorial por el Atlántico, como un signo más de su actuación imperialista, y en especial para obstruir las ambiciones de Portugal e impedirle conseguir el dominio de Canarias como importante escala en su ruta africana, a la vez que para evitarle que le sirviera como trampolín en sus planes de dominación de las costas del Sáhara, y para buscar un apoyo a las expediciones castellanas que se pudieran dirigir a Guinea, imponen como medida prioritaria el derecho de conquista de las Canarias que aún quedaban por reducir. Uno de los objetivos de la reina Isabel era la realización de un proyecto de gran alcance para el futuro, el avance por el interior de África y por el Atlántico. Canarias ofrecía como una base magnífica para entrar en África y explorar su interior, especialmente a partir que la isla de Gran Canaria estuvo conquistada. Así, la conquista de las islas, que aún quedaban por reducir, la acometen directamente los reyes, quienes financian parte de una y capitulan para la conquista de las otras, con lo cual impera la intervención estatal frente al carácter privado de las anteriores. A mediados de 1477, los monarcas toman una firme resolución, que era la de incorporar las islas todavía insumisas a la directa acción estatal, dada la necesidad que había de emplear importantes fuerzas de tropas para consumar la conquista y emplear el suficiente numerario para su organización. Influía además en todo ello la guerra sucesoria que se mantenía con Portugal y la nueva política de expansión atlántica que tenía en mente la reina Isabel. No obstante, el inicio del reinado de los reyes católicos con una España dividida y convulsa, las circunstancias no eran muy favorables para un replanteamiento de la política africana, por lo que esto se limitó en algunas ocasiones a intervenciones aisladas y no sistemáticas, guiadas a veces por móviles de represalia. Desde el comienzo de la guerra de sucesión que mantuvo Castilla con Portugal, la reina Isabel prestó especial atención a la expansión de la presencia marítima de Castilla en las aguas que bañaban el continente africano, con continuas expediciones a Guinea y a la mina del oro, que se suceden sin interrupción entre 1474 y 1479, constituyendo estas actuaciones una de las facetas más importantes de la política africana de la reina en esta primera etapa de su reinado. Desde los principales puertos de la Andalucía occidental se organizaron un número elevado de expediciones, unas con visos de conquista y otras puramente mercantiles, que tuvieron como meta las tierras de Guinea y las islas de su entorno. Así, la reina envió un letrado del Consejo Real a Sevilla con el firme propósito de emitir permisos de corso contra los portugueses y autorizar travesías con destino a Guinea. Al principio, su intervención en África tuvo un escenario limitado, dejándose impulsar por móviles militares de represalia en Marruecos y Guinea con propósitos reivindicativos pero sin una firme convicción política. En Guinea, la reina fue más eficaz, comenzando por declarar en documentos oficiales que los reyes de Castilla tuvieron siempre la conquista de África y Guinea. Así, en 1477 emite dos cédulas reales, una dirigida a Diego de Herrera y Hernando de Peraza, señores de Lanzarote y Fuerteventura y La Gomera, y otra al Consejo y Vecinos de Lanzarote, donde les recuerda la reserva real sobre la conquista de África y Guinea, a la vez que en noviembre del mismo año dirigía una carta a Pedro de Setién, mercader, vecino de Burgos, tesorero general de la limosna de indulgencia para la conversión y redención de las islas de Guinea y Canarias. Por la misma fecha, en Marruecos, Fernando el Católico, en alianza con los moros, puso sitio en 1476 a Ceuta, posesión portuguesa desde 1415, y hacia Guinea se dirigieron algunas expediciones entre 1474 y 1479. En esta línea, en concordancia con los proyectos de la reina Isabel, el señor de las Islas Canarias, Diego de Herrera, reinició las entradas y cabalgadas en la costa de Berbería, penetrando en el interior de la tierra y cautivando a numerosos moros que llevaba como esclavos a la isla de Lanzarote, y así se estima que dicho señor y su hijo Sancho efectuaron unas 46 entradas en el continente africano. Asimismo, fundó la Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña en 1478, fecha en que Diego García de Herrera, pertrechado de navíos y hombres, desembarcó en la costa de África, cercana a Canarias, tomó posesión de la tierra e inició las tareas para que se construyesen en aquella parte de la costa una torre que bautizó con dicho nombre, dejando en ella una pequeña guarnición. Rumeo de Armas sostiene que esta torre, que a simple vista parece que se levantó por decisión personal del señor de las Canarias, fue inducida por los propios reyes en su línea de avance en África para poner cortapisas a la expansión lusitana en el continente. Esta política reivindicativa concluyó al firmarse el 4 de septiembre de 1479 en Alcazoba un tratado de paz y amistad entre Castilla y Portugal, ratificado en Toledo en 1480, que restableció en parte los acuerdos anteriores al inicio de la guerra. Así Castilla renunciaba a todos sus eventuales derechos a la conquista del Reino de Fez, lo cual la ataba de pies y manos para el desarrollo de sus planes de conquista en África del Norte, y adjudicaba a Portugal la posesión, es casi posesión, en que están en todos los tratados, tierra, rescates de Guinea, con sus minas de oro y cualesquier otras islas, costas, tierras descubiertas y por descubrir. Y demás posesiones portuguesas en el Atlántico. Y Castilla conservaba el archipiélago canario, así como poder comerciar en Berbería, con lo cual el camino quedaba expedito para extender su influencia a todo el área de la costa africana, y la previsión de la expansión hacia el Atlántico Occidental con el archipiélago canario como base de operación. A la vez, se había para Castilla otra posibilidad de expansión en la zona intermedia entre el Reino de Fez y Guinea, es decir, una franja del litoral sometida desde hacía tiempo a la influencia castellano-andaluza y donde se ubicaba, en la fecha del tratado, un establecimiento fijo levantado por los señores de Canarias, la Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña. En 1494, las bulas de cruzada impresas y vendidas por toda España para llevar la guerra contra el infiel en África recaudaron fondos, dieron publicidad a la empresa y ayudaron a mantener vivo el espíritu de la expansión hacia el continente africano. Dicho espíritu se sustanció en la conquista de Melilla en el norte de África. Animados por los éxitos portugueses en el occidente de Marruecos y gracias a su posesión de la plaza fuerte de Gibraltar, los monarcas dirigieron sus naves, tanto castellanas como aragonesas, hacia la costa africana para perseguir a los corsarios argelinos y turcos. Esto y otras razones movió a los reyes a decidirse para ocupar la plaza de Melilla. Entre 1493 y 1494 enviaron exploradores a la costa africana, quienes informaron de la demolición casi total de las torres y murallas de la ciudadela de Melilla, consecuencia de la rivalidad que de antiguo existía entre los reinos de Fez y Tremesén, que a mano armado venían disputándose el dominio de la región y su puerto. Los reyes prefirieron desistir de la empresa por el momento. En 1496, a causa de las correrías de los piratas del Rif en el levante español, Fernando e Isabel volvieron a considerar la conveniencia de ocupar un lugar estratégico en la costa marroquí desde el que pudieran vigilarse las andanzas de los corsarios. Las noticias recibidas sobre las dificultades para tomar el lugar llevaron a los reyes a aplazar de nuevo la conquista de la plaza. Pero, enterado el duque de Medina Sidonia de que los reyes abandonaban el proyecto de Melilla, decidió asumir la ardua empresa de ocupar un punto de la costa de África. Tras solicitar a los reyes su conformidad para la operación que se proponía realizar a su coste y riesgo, obtuvo las correspondientes cédulas reales. El duque encargó la operación de la campaña a Pedro de Estopiñán, quien llevó a cabo la conquista en los primeros días de octubre de 1495. A los pocos meses, el 13 de abril de 1498, los reyes firman una capitulación con el duque para la guarda y tenencia de Melilla, a la que seguirá otra más desarrollada el 14 de junio de 1500. Sin embargo, Melilla presentaba un inconveniente al no disponer de un puerto seguro, salvo el de su cercana Casassa, que por ser más abrigado se había convertido en la principal puerta de salida de la producción del Reino de Fez. Hacerse con Casaza significaba pues algo más que contar con otra plaza fuerte que asegurase la defensa de la zona bajo dominio castellano. Para esta segunda conquista se pensó de nuevo en el duque de Medina Sidonia, persona de experiencia y recursos, a quien el 4 de octubre de 1504 se le hace merced de la villa de Casaza y su distrito aún sin conquistar, si la empresa llegaba a buen término. Sin embargo, la muerte de la reina Isabel interrumpe el proyecto. Después de la conquista de Melilla, los reyes católicos decidieron continuar la conquista de los territorios africanos como un medio para luchar más eficazmente contra la piratería berberisca y a la vez tratando de realizar plenamente el ideal de la reconquista. Se enviaron distintas expediciones sin resultado aparente, suspendidas igualmente a la muerte de la reina Isabel en 1504. En el Atlántico se siguieron dos acciones. Así, en 1496 se concluyó la operación en todas las Islas Canarias que habían sido conquistadas y ocupadas, y desde Gran Canaria se organizó una expedición a la costa de África a la vez que se iniciaba la construcción de una atalaya, ahora real, en Santa Cruz de la Mar Pequeña. Basándose en el Tratado de Alcazova, la reina entiende que la zona de Berbería cercana al archipiélago era de su jurisdicción, y así en agosto de 1497 envía una carta a los consejos, asistentes y demás justicia de Sevilla y de las ciudades y villas de su arzobispado y del obispado de Cádiz, así como al gobernador de las Islas de Canarias, ordenándole que ninguna persona, salvo aquellas que tuvieran licencia real, pudieran coger horchilla en la tierra de África, cuya conquista, dice la reina, pertenecía a los reyes. Y de nuevo, en 1498, remite una carta a la justicia del arzobispado de Sevilla y del obispado de Cádiz y al gobernador también de las Islas Canarias para que impidiesen que personas sin licencia real pasasen a las tierras de África, cuya conquista pertenecía a la reina en dirección de la Mar Pequeña y Mesa. Este empeño por ampliar la influencia de la corona castellana en el continente africano hace que en 1499 escojan para esta acción a Alonso Fernández de Lugo, el capitán que había ultimado con éxito la conquista de Tenerife y La Palma. Esta operación se realizaría desde Canarias y para ello se firmó con los reyes un acta de capitulación en octubre de 1499 con el objetivo de ocupar y conquistar el reino de la Butata, reivindicando así para Castilla la zona en litigio con Portugal del Cabo de Aguerra. En el documento se nombra Lugo con el título de capitán y gobernador de África, junto con el cargo anejo de alcaide de todas las fortalezas que bajo su dirección se construyesen en la costa del continente. La expedición se organizó en 1500 y partió de Tenerife ese mismo año rumbo a San Miguel de Saca, donde después de fortificarse tuvo una rotunda derrota, Alonso Fernández de Lugo, que en palabras del propio adelantado son significativas. Pues dice él, he perdido todo cuanto tenía, así de hacienda, de joya, de plata, de oro, de dinero, como de sangre de su persona, de sobrino, de pariente, de amigo. En el desastre parece que colaboró Portugal. Por ello los reyes, ahora más que nunca, no cejaban en su empeño de asentar su dominio en África, ni tampoco que Lugo no volviera a intentar hacerse con parte de aquel territorio. Así, en 1502, de nuevo, se proyectaba una nueva operación dirigida ahora al Cabo de Aguer con la oposición lusitana. El desembarco en aquella zona no tuvo mayores impedimentos, aunque posteriormente hubo de enfrentarse a una serie de tribus alentadas por los emisarios portugueses, a la que pudo repeler mientras iniciaba una fortificación en aquel territorio, que se interrumpe justamente por una orden real que le mandaba a Lugo a abandonar la zona. Esta decisión de la reina fue motivada por la fuerte presión portuguesa que basaba su reclamación en las cláusulas del Tratado de Tordesillas. Aquí acaban las acciones tomadas por la reina para el dominio de la costa atlántica de África, aunque hasta el final de sus días no cejó en su empeño, recomendando en su última voluntad que no se abandonara la conquista de África. A la par que se realizaban las operaciones comentadas, desde Canarias se realizaron distintas acciones en la costa africana cercana a las islas que perduraron en el tiempo, que establecemos en cuatro líneas: comercio, cabalgadas o entradas, rescate y pesca, todo bajo el paraguas de un anhelo de expansión territorial. El comercio se realiza preferentemente a partir de las dos fortalezas, la señorial primero y luego la real, de Santa Cruz de la Mar pequeña, que sirve de base de apoyo a las operaciones mercantiles. Parte de este comercio se sustentaba en la negociación con productos y artículos vedados, tales como armas, hierro, estopa, clavos e incluso trigo y cebada y otros mantenimientos prohibidos. El mismo se realizaba a través de personas que negociaban su mercancía, así como de representantes de mercaderes y personajes de las islas. Este comercio, en el periodo que tratamos, se mantuvo con asiduidad por parte de los señores de Lanzarote y Fuerteventura. Así, en un expediente instruido en Las Palmas ante el Tribunal de la Inquisición en 1520, uno de los testigos declara cómo había andado en Berbería alrededor de 10 años, incluso en la época de doña Inés Peraza, por cuyo encargo rescataba con los moros trigo y cebada, y le habían dicho cómo la dicha señora podía hacerlo por tener bula del Papa. Desde 1497 se habían fijado las mercancías del lícito comercio, excluyendo de ellas, además de las conocidas, las harinas y los mantenimientos. Sin embargo, estas fueron la base primordial del trato, tanto en los años finales del siglo XV como en el primer tercio del XVI. Hacia fines del siglo XV comerciaron con productos prohibidos los señores de las islas y el propio obispo don Diego de Muro. Doña Inés Peraza, en 1497, había rescatado en la Torre de la Mar Pequeña 55 fanegas de trigo y el obispo, en dos ocasiones, 18 fanegas de cebada y 225 de trigo. Estas excepciones provocaron la publicación de una cédula real en donde los reyes se reservaron para sí la concesión de licencias para sacar trigo, pan, cebada y centeno para llevarlo a vender fuera. Quizá con el mismo ánimo con que habían prohibido este tráfico ilícito en 1480, por los daños e inconvenientes que se seguían por la contratación que los cristianos hacían en tierra de moros, porque dicen metiendo y llevando a los moros armas y caballos, pan y otras muchas cosas de la pedada. El segundo punto, las cabalgadas, se fundamentan en una tradición medieval de los inicios de la Reconquista, de tal manera que tal espíritu se traslada a las islas para ponerlo en práctica en la costa de África, al considerarla como frontera de las islas, de tal manera que el límite de dicho territorio significó la continuidad de la acostumbrada guerra de frontera, de tal manera que terminada la conquista del archipiélago canario en 1496, parte de aquellos que habían participado en la misma vieron en la zona un posible futuro campo de desarrollo de su espíritu guerrero, pues la zona se les antojaba territorio anejo a Canarias, donde se podía continuar la guerra contra el infiel, tal como se ejemplifica en las escrituras que se otorgan para tal fin, para ir de armada, se dice, contra los moros enemigos de nuestra santa fe católica. Este tipo de expediciones eran hasta tal punto importantes que se ha llegado a afirmar que el engrandecimiento de Las Palmas en los primeros momentos en población y riqueza se debía en buena parte a las relaciones con África. Y así debía ser si tenemos en cuenta que concluida la conquista de Gran Canaria, los reyes hacen merced a Pedro de Vera de la mitad de los quintos de las cabalgadas que se organizan bajo su mandato. Y en un solo año ahorró más de 300.000 maravedís, lo que daría unos ingresos de renta superiores a los 600.000 maravedís. Frente a la teoría y al espíritu de la ocupación y de la conversión de los africanos, existía una actividad comercial unida a la necesidad de mano de obra para trabajar en las nuevas tierras. El comercio abierto a través de las cabalgadas era razón tan fuerte y poderosa para los isleños que cuando en 1499 Alonso Fernández de Lugo, adelantado de Canarias y capitán general de Berbería, obedeciendo razones políticas, da carta de seguro a los moros de la zona y se mantiene una cierta época de paz, los cabildos de las islas protestan la medida, pues la desaparición del mercado esclavista había despoblado las ciudades, ahuyentado a los mercaderes y a los navíos de los puertos, dejando sin oficio a los soldados y militares y disminuido las rentas reales. Las cabalgadas se organizaban bien de manera individual o a través de sociedades de carácter temporal que no duraban más de un viaje. Eran compañías semejantes a aquellas que se realizaban en el siglo XIV para asaltar las islas y las costas de África. Para ello se pertrechaban de barcos, se contrataban soldados y tripulantes, así como material bélico necesario para el ataque, si tenemos en cuenta que al grito de guerra se desembarcaba en la costa por sorpresa y se arrasaba y cautivaba todo aquello que se ponía en el camino de los castellanos. Consecuencia de las cabalgadas era el rescate, tercer elemento. Así, al golpe de guerra y depredación de aquellas, se sucedían expediciones pacíficas para realizar el rescate. Esto es una herencia también heredada de la Reconquista y como tal figura en las ordenanzas reales de Castilla. En Canarias, la palabra rescatar tenía realmente el sentido amplio de comerciar, pero se dieron más los rescates de moros que de cristianos, especialmente en el acto de intercambiar hombres por hombres o seres humanos por mercancías. Entendido como una variante de la empresa comercial, El rescate necesitaba una organización preparada siempre en tierra canaria, a diferencia de la propia operación en sí, que se realizaba siempre en suelo africano. Para organizar estos rescates se elegían principalmente a aquellos moros ricos, quienes podían hacer que sus familias pagasen por ellos un importante precio en cantidad de rescate, aunque también se solían llevar para doblar la operación y el beneficio los mismos moros cautivados en las cabalgadas. Llegó a ser tan frecuente la asiduidad de estos tratos que hablar de entradas y de rescate venía a ser casi lo mismo. Finalmente, de las actividades que se realizaron en la costa de África hay que señalar también la pesca. La misma, tal como comenté antes, se pierde en la memoria de los distintos testimonios y en los periodos de los monarcas anteriores a la reina Isabel. Su escenario no fue único, sino que se fue ampliando constantemente en función de las nuevas rutas que se iban trazando. Así, en la época de Juan II, distintos documentos reflejan el desarrollo de tal actividad en las pesquerías africanas. La importancia de la misma también está presente en una cédula de los Reyes Católicos dictada en 1479, en donde se imponen impuestos. En 1490, los monarcas dan una enorme amplitud a la zona de influencia, que va parejo al inmenso desarrollo que por la época tenían las pesquerías africanas. Sin embargo, la firma del Tratado de Tordesillas redujo a instancias de Portugal la zona de influencia. Sin embargo, desde Canarias se siguió practicando pese a los estorbos que le ponían los navíos de guerra lusitanos. A pesar de todas estas actividades, Castilla, bajo el gobierno de la reina Isabel, poco pudo ampliar su presencia en la costa del África Atlántica de manera permanente. Primero, porque los planes más importantes relacionados con África pronto tuvieron que postergarse por otras acciones más prioritarias. Luego, por la muerte de la propia reina. Y luego, al poco tiempo de su óbito, por la firma del Tratado de Sintra en 1505. De tal manera que la zona que había sido de conquista castellana desde la segunda mitad del siglo XV